¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Quiero animarles a que sigan con nosotros en este apasionante estudio del libro de Jeremías, un profeta realmente muy particular. Dios dijo: yo les dije a ellos, obedezcan mi voz, y seré a vosotros por Dios, dice nuestro versículo, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Le está diciendo Dios: simplemente obedézcanme. Caminen conmigo, caminen en armonía con mi voluntad. Pero dice el profeta: y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás. Apartados de mí en lugar de venir hacia mí. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Dios no los había abandonado. Desde el comienzo Él había enviado sus mensajeros, sus siervos, para advertirles y también para desafiarlos a que comprometieran sus vidas con Dios. Pero dice el profeta: no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Si tú debes salir, Jeremías, debes decir estas palabras, pero no te van a escuchar. Amigo, qué tarea tan difícil tenía Jeremías, ¿verdad? Un ministerio que tiene la promesa del fracaso. Ahora, sepa esto, aunque el ministerio estaba destinado al fracaso desde el comienzo, con todo, era un ministerio necesario que Dios requería de Jeremías. Y porque Jeremías era fiel, era obediente, Dios bendijo a Jeremías como su instrumento, aunque él no tuviera éxito que viniera de su ministerio. Nosotros tenemos en nuestras mentes una especie de arrastrar algo en nuestro servicio al Señor. Tenemos un arrastrar de los conceptos mundanos. Porque si soy un negociante, solo tengo comisión cuando tengo la firma allí puesta sobre la línea punteada, ¿verdad? Así que en ocasiones me siento desanimado y derrotado porque nadie firmó sobre esa línea. En este caso yo les testifiqué, pero ellos rechazaron al testigo. Y yo siento algo como que, oh, estoy tan derrotado porque ellos no escucharon. ¡Qué pérdida de tiempo, se da cuenta! Pasé toda la tarde con ellos y de todas maneras ellos rechazaron. ¡Qué pérdida de tiempo! Espere un minuto, no se apure, no es tan así. Dios ha de recompensarle por su testimonio, sea que alguien escuche, sí o no. Sea que preste oído o no. ¿Se da cuenta? Dios lo que requiere únicamente es que yo le sea testigo. Dios sabe que algunos de los testimonios han de caer, podríamos decir, en oídos sordos. Pero Él con todo requiere eso de nosotros. Bien, Jeremías fue requerido así. Simplemente sal y habla estas cosas. Ellos no te van a escuchar. Pero muy bien, sal y dilas de todos modos. Porque Dios quiere que su testimonio sea dejado de manera que los hombres queden sin excusa. Así que Dios requiere de nosotros que vayamos y testifiquemos. Y no siempre habremos de ser exitosos según nuestro concepto. Pero eso no hace la diferencia. No, no hace diferencia. Y no se mantiene en pie todo sobre mi recompensa cuando me paro delante de Dios. Dios no me va a recompensar a mí por el número de personas que respondieron a mi testimonio, ¿no? Dios me recompensará lo mismo si 10 responden o si ninguno lo hace, porque la respuesta no está dentro de mi territorio en absoluto. Ese es el territorio de Dios. Es que solamente Dios puede crear en el corazón de una persona la respuesta. Así que no depende de mí el argumentar con las personas para que tengan una fe y crean en Jesucristo. Lo que solo depende de mí es testificarles de Dios, hablarles de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. Luego, todo depende del Espíritu de Dios, que toma ese testimonio y hace lo que Él quiere en el corazón del individuo. Con frecuencia no sabemos la obra real del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Mire, había un hombre ebrio que vino una noche a mi puerta. Estaba molesto el hombre, porque él había tenido una gran pelea con su familia. Era un hombre violento. Quería ayuda. Yo le dije, bueno, ¿qué quiere? Él dijo, quiero estar bien con Dios. Quiero que usted llame a mi esposa y toda esa clase de cosas. Dígale cuán horrible es ella. Trátela como ella me trata a mí. Él dijo, no puedo encontrar a nadie que ore conmigo. Bueno, no sé lo que usted quiere decir con eso, pero bien, pensé, oraré con usted tanto como usted ore. Así que lo llevé para el templo, estaba allí junto a nuestra casa, y comenzamos a orar juntos. Y durante la primera media hora, él estuvo orando pidiendo venganza y juicio sobre todos los que lo habían tratado mal, ¿se da cuenta? Yo oraba tranquilo. Después de la primera media hora, él comenzó a cambiar y dijo, Señor, no he sido tan bueno yo mismo y he hecho algunas cosas mal. Estaba llegando al punto, pienso yo. Estaba llegando al punto en la oración cuando cambió ya el tenor de la oración de él. De un carácter vengativo sobre aquellos que lo habían tratado mal, ahora él comienza a hablar con Dios acerca de él mismo, a confesar su propia culpa. Y comenzó a pedirle a Dios que lo ayude. Bueno, yo fui muy animado por eso. La siguiente media hora, él estuvo orando acerca de sí mismo y buscando a Dios para que obrara verdaderamente en su vida. Luego, entró en un periodo de alabanza al Señor. Podría decirle que él estaba durmiéndose, porque lo único que decía era, oh, gracias Señor. Finalmente lo único que decía era eso, oh, gracias Jesús. Como que divagaba, así que estuve orando un poco más, mientras estaba seguro que estaba despierto. Así que fui, tomé una frazada, lo cubrí, lo llevé a casa porque dijo que no quería volver al hogar y pensé, bueno, él podría dormir en la iglesia, no molestaría. Así que cuando volví a casa, mi esposa dijo, bueno, ¿cómo te fue? Yo le dije, mira, realmente no lo sé. Cuando estás tratando con un hombre que está borracho, realmente no sabes cómo te va. Si realmente te puedes comunicar con él, o lo que sea, simplemente no lo sabes. Bueno, a la mañana siguiente me fui a la iglesia y fui a buscar la manta. La manta estaba doblada, había sido dejada allí, él se había ido. Ahora, a la siguiente noche, a las 18:30, apareció vestido de traje, apurado. Él estaba allí en la puerta y estaba preguntando, ¿cuándo comienza el estudio bíblico? Bueno, entonces yo supe que Dios se había comunicado con él. Pero uno realmente no sabe siempre cuál es ese momento. Dios puede estar haciendo una obra en la vida de una persona y usted no lo sabrá hasta que vea el fruto y la evidencia de eso más tarde. Pero el ministerio de Jeremías estaba destinado al fracaso. Ellos no habrían de oír. Dios le dijo, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, no admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Recuerda, ellos tenían allí sus altares para Baal y todo eso en el templo de Dios. y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, o la Gehena, que está allí en las afueras de Jerusalén, el valle de Hinón, que desciende en las afueras del monte de Sión, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Dios dijo que nunca requeriría el sacrificio de los hijos para él. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Dios le está diciendo al profeta, ve y adviérteles a ellos, pero ellos no te van a escuchar. No obstante, lo vamos a hacer. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Sí, él está hablando acerca de ese adorar al sol, la luna y las huestes de los cielos. Ahora, en el versículo 3 me resulta interesante. Escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación. Los últimos judíos que se mantendrán lejos del gobierno romano, si usted recuerda, ellos estaban allá en Masada. Me parece que esto fue una profecía cumplida, porque ellos escogieron la muerte en lugar de la vida y cometieron un suicidio masivo allá en Masada en lugar de ser tomados prisioneros por los romanos. Así que esto era el residuo final de los que se mantuvieron antes de la dispersión por el gobierno romano. El último residuo del pueblo escogiendo la muerte en lugar de la vida. El versículo 4 dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. En otras palabras, aunque ellos habrían de ser exterminados, los últimos que permanezcan escogerán cometer suicidio en lugar de ser tomados cautivos. Con todo, Dios dijo, yo regresaré, trataré con ellos nuevamente. Oh, la paciencia de Dios y la gracia de Dios prometiendo estas cosas, aunque ellos fallaron, le dieron la espalda a Dios. Él será verdadero y fiel y los congregará nuevamente en los últimos días, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Sí, está diciendo, aún los animales tienen cierto conocimiento instintivo, pero mi pueblo, Dios dijo, están rehusando obedecer la conciencia de sus propios corazones. Está plantada allí. Dios ha puesto su palabra en cada hombre en su corazón, pero los hombres rehusaron aún esos instintos de bondad y maldad, el bien y el mal, que está grabado en el corazón. Sí, tienen un instinto, pequeño sistema de guía incorporado, pero aquí la gente infinitamente más sabia que los animales los vemos desobedeciendo aún la conciencia interna que Dios ha puesto en cada hombre. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Continúa diciendo el profeta. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, ¿y qué sabiduría tienen? Está expresando, ¿puedes decir que eres sabio? Y sí, hemos tenido la ley del Señor. Dios dio la ley, pero Dios dijo, en vano. Dios envió su Hijo en vano en lo que concierne a muchas personas. Si usted ha rechazado a Jesucristo como su Salvador, Dios envió a su Hijo a morir por usted en vano. Y la muerte de Jesucristo es en vano en lo que a usted respecta. Es solamente cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador que eso se vuelve valioso y significativo para usted. Continuando con el profeta, en el verso 11 expresa, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les es dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Una pregunta que hacen, ¿verdad? Dios dice, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Sí, estos son los ejércitos babilónicos moviéndose desde la parte superior de la tierra de Dan. Sí, desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. El sonido de los relinchos de sus corceles. Y así dice, ¿no? Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento. Y os morderán, dice Jehová. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vemos el lamento de Dios ahora clamando por esta situación. Pienso que es el lamento más triste que podamos leer en toda la Biblia y se halla en ese versículo 20 donde Dios declara, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Perdidos, eternamente perdidos. Se terminó la cosecha, se acabó. Déjenme advertirles como un siervo de Dios, como un vocero de Él, que el día de la cosecha ha acabado. El verano ha pasado ya casi. Dios está terminando muy rápidamente su programa en cuanto al planeta Tierra. El día de salvación pronto terminará. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 13, verso 12, la noche está avanzada y se acerca al día. Es decir, el nuevo día del reino de Dios. Amable oyente, si usted aún no es salvo, créame, no tiene mucho tiempo para esperar. la cosecha está ya casi terminada. Dios está pronto para traer sobre este mundo las cosas a un clima. Ahora, como Dios identifica, es hermoso, porque dice, el dolor de la hija de mi pueblo. Dios dijo, me duele. Le duele a Dios ver a este pueblo perder lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ellos. Es Dios que está herido cuando yo estoy caminando sin andar en comunión con Él. Por lo tanto, estoy perdiendo todo lo que Él quiere hacer y todo lo que Él tiene para mí. Es que a Dios le duele verme sufriendo por causa de mis propias necesidades, por causa de mis propios pecados. Como decía el profeta, por el dolor de mi pueblo. Es Dios que dice, estoy dolorido.